este momento por CDN Radio inicia La Expresión de la Tarde, donde usted conocerá la verdad sin comprarla. La Expresión de la Tarde.
Bien, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país. Tres en punto, aquí estamos con La Expresión de la Tarde.
Todo tranquilo, todo en orden, todo bajo control. Buenas tardes a República Dominicana, buenas tardes equipo. A los amigos que nos sintonizan de lunes a viernes de 3 a 5, está en el aire La Expresión de la Tarde por CDN Radio. Ángel Acosta.
Gracias, don Roberto, Roberto Gil, compañero distinguido, don Adolfo Salomón, a Patricia Dipré, que nos distingue en esta escena cada día, a los amigos Darwin y Román en la parte técnica, a todos los dominicanos, a todas las dominicanas, donde quiera que se encuentren. Feliz inicio de la tarde. Patricia.
Muchísimas gracias, patrón. Muy buenas tardes al equipo, Adolfo, Roberto, al equipo técnico liderado por Román en compañía de Darwin y a quienes cada tarde nos prestigian y acompañan con su valiosa sintonía. Para mí es un placer.
Bueno, hay muchos temas. Hay quienes trataron de colocar el tema laboral para que se discuta de nuevo el asunto de la cesantía y parece que no van a encontrar cabida. De una forma descarada han querido establecer de nuevo, discutir la reforma laboral, sobre todo el tema de la cesantía. Y hay sectores que son importantes, que inciden en esto, que han hablado de manera meridiana de que no se va a tocar el tema de la cesantía. Un grupo de abogados que fue el mismo grupo que boicoteó su aprobación en la pasada legislatura, es quien está detrás de todo eso. Pacheco, de manera poco cuidadosa, al inicio de año hablaba de que hay que comenzar a discutir la reforma laboral, pero desde cero, lo cual él sabe que es un despropósito, que solamente conviene al sector empresarial. Se le ve refajo a muchos legisladores. Primero, Pacheco cuando dijo eso. Segundo, cuando ayer o antes de ayer, otro grupo de legisladores dice que hay que discutir de nuevo el tema de la cesantía. Pero qué bueno que el ministro de Trabajo, que el Senado de la República no está en esa tesitura, y creo que una gran parte, grandísima parte de la sociedad tampoco le va a permitir a esos legisladores PRMistas, que son PRMistas, extrañamente los que están boicoteando la aprobación del Código Laboral, partido que debió aprobarlo ya porque hizo parte de compromisos y porque se supone solidario y está al lado de las clases más vulnerables, pero nos damos cuenta de que es el propio PRM que está tratando de boicotear. Digo PRM no porque sea una línea de partido, sino porque los legisladores que están tratando de que así sea pertenecen a la organización, y pasa algo, o es una desobediencia a los lineamientos partidarios, o sencillamente al partido como tal no le importa un comino lo que pase con la reforma. Tendrán en su momento que fijar posición.
Bueno, evidentemente que eso no hay que usar lentes ni lupa para verlo y saber que si el PRM hubiese tenido la real voluntad hace tiempo.
¿Y dónde está el liderazgo de ese partido?
Que hubiese salido humo blanco de ahí con relación a la reforma.
El liderazgo de ese partido, que es el que define la voluntad política del país, ¿dónde está? ¿Qué ha dejado que eso tome tanto cuerpo? Adolfo recordará una tarde que estando al iniciar la semanal hubo un tranque porque se iba a presentar el tema de la reforma al Código Laboral. Y se convocó a los sectores del empresariado y al sector sindical para que acompañaran al presidente. Y hubo una reunión previa. Esa reunión hubo inconvenientes. Al final sacaron a los trabajadores de la reunión. El presidente se quedó con los trabajadores, con los empresarios. Y luego de ahí ha venido el martirio de la bolita de ping-pong que se ha jugado con el Código Laboral. Yo creo que la responsabilidad es del liderazgo del PRM. Es verdad que el secretario de Trabajo, admirado amigo Eddie Olivares, ha sido muy coherente en su planteamiento. Él es el vicepresidente ejecutivo de ese partido. Él es el segundo hombre en la dirección de ese partido, en el mando, en la línea de mando, en la línea ejecutoria. Entonces ni siquiera a él le hacen caso. Entonces parece que nos están haciendo una...
No se trata de que él sea el vicepresidente y por eso hay que hacerle caso, eso no.
Ah, pero se supone que...
No. Perdón. Todo depende de si la posición de él es la del partido o no lo es, como en efecto no lo es. Por eso que yo digo que el partido tiene que fijar posición, porque por vicepresidente que él sea, si no habla a nombre de su partido, no hay por qué hacerle caso. O si la decisión que tomó el partido es otra.
¿Entienden? Se supone que él no va a ir en dirección contraria a la de su partido, pero sobre okay, todo
pero
el liderazgo.
Es mucho más partido. Correcto que el partido, o sea, que haya que suponer
que lo haga de manera pública y
en pública una sesión o de su privada, pero ejecutiva. Que quede taxativamente.
El mandato claro. Político. ¿Dónde sí. Está el liderazgo político? Pregunto de ese partido.
Ciertamente, como dice Ángel, hay que examinar el liderazgo político del PRM, porque incluso ellos se han dado de lado a eso. Claro, no lo venía a hablar de ese tema.
Que no se está reuniendo
no tampoco. Lo voy a hablar de ese tema. Político.
Pero esa es una forma de fijar posición.
Claro.
O que bueno, los partidos políticos
el
también.
El asunto es que entonces es a favor o en contra.
Exactamente.
Evidentemente en contra silencio, porque porque dejar que pase todo lo que ha pasado es como dejar que se dañe, ¿verdad?
Es como dejar que se le haga. Lo malo es que el partido como tal tiene el compromiso moral y social con una reforma laboral que no afecte a los sectores más vulnerables, que no afecte la cesantía.
Exacto.
Eso es un discurso que fue prometido. Esas son posiciones que habían sido consensuadas en el partido y que ciertamente el partido a unanimidad debió fijar una posición. Si cambiaron de opinión, como puede ocurrir, igual debieron fijar una posición.
Pero precisamente, Adolfo, por ejemplo, la intención del gobierno cuando lo envió sin con un 95%. Era ese de que no se tocara la sensatez.
Y lo ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente. Pero en la medida en la que el partido como liderazgo político fije una posición clara, entonces todo el compromiso de lo que pase sobre una
ahora,
reforma
al código
laboral quedará bajo la responsabilidad.
El asunto es, por ejemplo, que en otras leyes uno ha visto una mayor diligencia, incluso del Ejecutivo.
Claro.
Que incluso ha llamado a reunión al Palacio, entonces en este pero no se ve ese Adolfo, impulso, ese es el asunto.
El silencio es una respuesta.
Es un discurso, pero no se ve el impulso.
El silencio también es respuesta, no está claro. En todos los casos de la vida.
Entonces, como que se ha estado jugando, como que, tú me entiendes, está jugando como al tiempo. Y no, ese no es el tema, ¿no?
Se está jugando al tiempo, sí. No, se está jugando a que se diluya el proyecto y que... siga el jueguito de que ay se terminó la legislatura, no lo aprobamos, pero en la próxima lo aprobamos y ya llevamos
que, no pero mira. Que yo no entiendo a los empresarios en esa parte porque hay muchas cosas que son beneficiadas
más del 90%
para los empresarios, entonces ellos van a permitir que no se apruebe, que se quede igual
el menos beneficiado es el trabajador.
Lo que pasa es que el empresariado le preocupa demasiado la clase media y a las pequeñas empresas. Y ese es el tema de ellos, ¿no? Porque estamos apoyando
después,
una posición que a quien beneficia a las pequeñas empresas. Y es todavía lo que proponemos
que
mucho más beneficioso para los empleados.
Para las medianas y pequeñas empresas.
Entonces los empleados no quieren todo ese beneficio y ellos están.
Como se le cayó el argumento, el argumento a las grandes empresas.
Exacto.
El despido.
Ahora es que a ellos les interesa las pequeñas empresas.
Lo tomaron por ahí.
Mientras eso ocurre, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, juramentó a 5 viceministros que lo acompañarán en esa cartera y el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana. Los viceministros designados por el presidente Luis Abinader en el decreto 3026 y juramentados por Peralta son Pedro Bonilla. Pedro Bonilla estaba ahí.
Uno estaba en la consultoría.
Pedro Bonilla estaba con él.
Exacto.
Noelia Rivera Guevara, Noel Suet Canahuate, Delta Paniagua y Francisco Dionisio Rodríguez. Canahuate y Juan Dionisio Rodríguez entran porque los demás estaban trabajando
con él. Sí.
Juan Dionisio Rodríguez, ese es de la Fuerza del Pueblo, es.
Era.
era de la Fuerza del Pueblo. Pero es de uno de los partidos minoritarios.
Sí, sí. De hecho, estuvo como delegado ante la Junta Central Electoral. Por
un pero Juan Donicio fue diputado.
Sí, sí, sí.
Y en el caso de, en el caso del...
Un buen tipo, Juan Donicio.
Él nunca fue del PLD, pero sí fue aliado en varias ocasiones al PLD. En el caso de del amigo Santana, Adolfo, ¿qué rol va a jugar como viceministro también? Él debe designar seis viceministros.
No,
él
no es viceministro. No, Roberto no está como vice.
El director general
de la parte de penitenciaria.
Los temas penitenciarios. No tiene el rango de viceministro.
Okay. Los seis viceministros, ¿se pueden conocer los títulos de ellos? ¿No tienen?
Sí, tienen sus títulos, son abogados todos.
No, el título de la secretaría, el asunto que cubrirá. La cobertura.
Okay, aquí dice, a la cabeza del Ministerio de Políticas Públicas fue designado el doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo.
Políticas Públicas.
Sí, exactamente. ¿Quién más?
Tiene Dionisio una gran oportunidad porque sí,
él es un discurso, activista.
No,
un
discurso muy
activista,
social. Y
30 años en eso.
Por frente amplio,
Noel Suet Canahuate, viceministro de Derechos Humanos.
Canahuate, Derechos Humanos.
De Derechos Humanos. Bien. Noelia Rivera Guevara, designada viceministra en representación judicial y extrajudicial.
Bien.
Y esos son los que veo hasta ahora.
Bien. Bueno.
Vamos a ver qué pasa.
Exacto.
Son bastante jóvenes. Y como son los mismos que vienen de la consultoría, probablemente arrastren los mismos problemas. Pero vamos a esperar que no.
Porque ya, tienen experiencia y capacidad.
Sí, hombre, claro que sí. Sí, claro. Cada vez que un presidente tiene que recular con un decreto o con un anteproyecto de ley mandado al Congreso Nacional porque le señalan de manera pública inconsistencia o asuntos que chocan con la Constitución
o
que chocan con otra ley, eso es la mejor muestra de que su departamento de consultoría no está funcionando, porque para eso está la consultoría.
Hubo mucha falta de
una consultoría,
cosas que no debieron pasar.
Un tema, por ejemplo, que el presidente mande al Congreso y que tenga cuatro choques con la Constitución, significa que la consultoría no
hizo su papel. Decretos que fueron corregidos o de los recogidos, y eso no puede ser. Mira una cosa, Adolfo. Perdón.
Diga.
Me quedé cuando vi este informe, no lo había visto en el periódico, lo vi en la noticia televisada hoy del tema de los niños. De los niños que son objetos de violencia en el país, que la UNICEF ha definido que el 70% de los niños está maltratado, menores de 14 años. Entonces yo me quedé pensando por el discurso de ustedes ayer de que se hace necesario un poco más de energía desde los padres con los hijos, pero parece que hay mucha violencia y no está implicando esa violencia, niveles de disciplina.
Es que,
¿dónde tengo yo la contradicción?
Es que violencia es otra cosa.
Es que, violencia no necesariamente es disciplina.
Exacto.
Cuando tú maltratas a un muchacho por cualquier cosa que no tiene nada que ver con disciplina, eso no colida, eso no choca. Lo que yo estoy casi seguro es que llegará el momento en que tengamos que definir de manera universal y de manera nacional el término violencia. Porque aquí cualquier cosa en términos legales es violencia.
Es verdad,
y no puede ser así.
Eso sí.
Que tú le digas
en términos internacionales.
Tú le digas, mira, no joda tanto, aquiétate.
Eso es violencia. Sí,
violencia.
Verbal, psicológica.
Eso es una forma de decirle a un muchacho,
le puede hacer la voz.
Quédese tranquilo. Ahora ya, de que eso le afecte emocionalmente y hay que ir al psicólogo durante seis meses.
Tú y él deben ir los dos.
Tú no le puedes decir, muchacho, todo tranquilo, tiene que decirle.
Por favor, mijo, pórtate bien.
Usted le da un solo cocotazo y no lo repite
más. Quitar la palabra no de las correcciones,
sí.
No hagas eso.
Sí, es una ñoñería y una vaina.
Entonces eso, por más que vea, señor, eso le quita control al papá. La forma como lo están planteando. Pero cuando se habla de pela, ellos lo que se refieren es a maltrato, y no necesariamente una pela es un maltrato. Es diferente, por ejemplo, porque uno reconoce que anteriormente también se cometían abusos. Pero, un papá que, por ejemplo, le daba una galleta a un muchacho y lo chocaba una pared, eso es abuso.
No,
que lo ponía encima un guayo dos o tres horas, eso es un abuso.
Eso es abuso.
Todas esas cosas, nadie está de acuerdo
con esas cosas. Y esa vaina se hacía, ¿verdad? Lo del guayo.
Tú no,
No, yo no.
Y para que te crió una abuela y la
con una vara que primero le hacían así, le quitaban todas las hojas.
Sí, sí.
Y quedaba.
Ah, bueno, yo tenía una hermana que eso, que no se eso sí lo vi, que la iguallaron.
Esa vara de rama de tamarindo no se rompía ni mata de cereza, eso es terrible.
Eso es el diablo.
Entonces, eso es un tema.
Mata de, con la de mata de cereza era que.
Ese es un tema realmente. Ese es un tema profundo y complejo.
Ella nunca me dio, pero la tenía ahí.
Porque ese tema no es fácil de entender.
Sí,
no es fácil entender.
No, hay que todavía definir algunos aspectos de, hay cosas como por definir para separar la violencia de la disciplina que hay que imponerle a los muchachos, porque hay,
porque el asunto es el siguiente.
En la realidad hay gran exceso.
El asunto es el siguiente, que hay,
de violencia.
Llega un momento que tú tienes que imponer tu control. Por ejemplo, cuando la policía lleva a una persona detenida y esa persona se vuelve remolón y se opone, ¿qué hace la policía? Le da su palo. Le da su macanazo, porque hay que llevarlo al cuartel.
Claro,
hay que llevarlo al cuartel, le da su macanazo.
La proporcionalidad.
Entonces, uno utiliza el diálogo con un hijo. Y si ves que no ha resultado, pero espérate, y entonces. Y entonces, y hay control.
Que entra, no, que no va a entrar, que yo exacto, dije que entre.
Exacto.
Coño, entra, usted va a entrar y ya.
Entrar de una forma u otra va a entrar. Porque entonces sí, se pierde. Eso es lo que ha llevado, ha ocasionado a que se pierda el respeto a los padres. Porque como ahora todo negociado, hay una permisividad exagerada, entonces así no. Y nada más hay que ver el resultado. Esas personas que están hablando de eso, tú puedes estar seguro que eso fueron criados con pela y están viendo los resultados, no hacen lo que hacen los muchachos de ahora.
Oye el subtítulo de la nota de la UNICEF. Se evidencia un maltrato físico y disciplina humillante a menores de 14 años. La violencia contra la niñez persiste como un fenómeno estructural y cotidiano.
Bueno, yo creo que a partir de lo que ellos definen como violencia, siempre va a existir. Pues yo creo que el que el padre le reprocha a un hijo de manera dura, hablándole fuerte, eso no puede catalogarse como violencia. No,
y entonces la autoridad.
Sobre todo cuando no se hace de manera recurrente o por cualquier cosa.
Exacto.
Hay un momento en que hay que hacer. Eso está hasta en la Eclesiastés.
Pero además, Adolfo, ¿cómo tú
impones? Y está en la Proverbios. Autoridad. Tú agarras Proverbios y abres. Proverbios 22:6. Te lo dice. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Tú te vas al Mahabharata y al Ramayana y encuentras lo mismo. Pero de otra forma, claro. Utilícese la vara, dice el Mahabharata de Ramayana, cuando se hayan agotado los recursos disciplinarios.
Exactamente. O sea, exacto, porque hay que imponer el control.
Son cosas milenarias.
O sea, en una forma u otra hay que imponer el control.
Sí.
Entonces, por eso te digo que es un tema complejo, que hay que analizarlo a profundidad. No es un titular de un periódico.
La Biblia, búscalo.
Eso está no, yo te creo, porque tú tienes. Yo felicito a tu madre que te dio formación. En el tiempo se ha ido perdiendo, pero te dio una formación de temor a Dios. Compañero, yo hoy, una segunda noticia que me llegó. Perdóname.
Mira, antes que tú entres, viste a tus dos líderes.
¿Cuáles
se son? Reunieron, Xi Jinping y Trump. Hablaron de comercio.
Hablaron por
teléfono. De Taiwán, de Ucrania. Sí. Ellos se ponen de acuerdo, hermano.
El líder de este mundo es Xi Jinping.
Tú eres el que te pone.
Mira, Adolfo.
Filo con filo no se corta.
No. Hoy vi un titular, el periódico El Día.
Chachalares. ¿Qué decía?
Titula DEA. La DEA. Detecta o captura una banda que traficaba con.
Dirigida por un dominicano.
Dice dominicano, exacto.
Desde aquí.
Está diciendo que son los que más han introducido droga y armas.
Se refería al fentanilo. Y lo primero que me llamó la atención, debo decirlo, fue que en algún momento nosotros discutimos aquí, y yo no quise entrar en contradicción, de que en el país no se conocía el tráfico de fentanilo, y tiene lógica porque no debía venir por aquí. Se entiende que hay un tránsito directo a Estados Unidos vía México, ¿verdad? Pero parece que con los cierres de puertas, en que es una de las políticas exitosas de Donald Trump con la frontera sur, y México, que ha actuado en correspondencia, parece que han buscado otros caminos, y República Dominicana parece que se ha convertido en un camino expedito. El fentanilo en República Dominicana. Pero que sea la DEA que haga el operativo y no la DNCD. ¿Por qué?
Pues eso es muy simple. El fentanilo primero viene de afuera hacia acá, porque ciertamente se han cerrado otras puertas.
Correcto.
¿Y quién está persiguiendo? ¿Quién está detrás del cierre de todas esas puertas?
Estados Unidos.
Estados Unidos y la DEA en materia de droga. ¿Quién tiene el control de la información sobre tráfico de droga en el mundo? No somos nosotros, es la DEA. Consecuentemente, la DEA es que está liderando todo eso. No aquí, en el mundo. Nosotros ayudamos en lo que tengamos que ayudar, porque nos conviene el combate. ¿Entiendes? Recuerda que incluso el presidente en un momento dado habló de que no, que aquí no había fentanilo.
Sí, correcto. ¿Sí? Sí.
Sin embargo, la realidad es otra cosa. ¿Entiendes? Y el fentanilo lo que hace es que pone a los muchachos a hablar con los potelú. Sí. Y zombie. Hablar con el contén.
Zombie. O los mata.
Exactamente.
En el mejor de los casos, sí, los deja vivos y pierden.
Entonces, hay informaciones control que aquí no teníamos, pero que sí ellos la tenían.
Sí, parece que la red estaba vinculada.
No solo, está hablando de fentanilo. Porque la DEA dice, un ciudadano dominicano que reside en República Dominicana,
el que dirige,
coordina la distribución de narcóticos y armas de fuego en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, a través de múltiples redistribuidores en esas ubicaciones.
Lo que yo no entendí por qué dijeron,
desmantela en República Dominicana.
No, es de aquí, arranca aquí.
Exacto.
Lo que no entiendo es por qué en esa nota aparece que un dominicano que vive en República Dominicana, porque se supone que hay una persecución, sí, y un seguimiento, sí, sí, constante a esa persona, y decirlo así, plantearlo así, podría alertarlo a que él se vaya por Haití.
Exacto.
Que es fácil.
Exactamente.
Por Haití no hay control ninguno.
No había.
No hay.
Mira, Roberto, ¿cuál es mi llamado de atención? O sea, mínimamente debió tener una referencia de la participación de la DNCD, porque cuando tú
la leíste completo,
sí, y vi la rueda de prensa hoy del
y no menciona a nadie.
Dicen que hay colaboración, pero
es que tiene que haberla,
pero la operación debe ser coordinada y operada por la agencia
no,
local.
No, pero está coordinada, pero no va a ser operada.
Es que eso depende.
Ah, bueno, eso me gusta depende. Eso, a mí me gusta
pero
eso.
Pero tú sabes que no es solo caso. Pero no es ese solo caso que lo ha protagonizado la DEA.
No te haga el naif. En ninguno de los grandes casos de droga.
Exacto.
Opera, la República Dominicana ha tenido el control directo.
No.
¿Por qué? Porque aquí hay de todo en la Viña del Señor. Y había una dirección de droga que estaba total y absolutamente infiltrada. Entonces, por eso es que esos organismos extranjeros vienen y dan la información de lo que se va a hacer incluso cuando ya están en carretera. ¿Entiendes? Claro, necesitamos 400 policías,
pero
por ejemplo.
Sí, pero no se atreven a dar información antes.
Ha habido casos que incluso solo se le informa a la DNCD.
Sí. Y no es que porque son superiores.
Estado libre asociado que somos.
No. Bueno, si tú lo quieres ver así, está bien.
Me dan cada día más la razón.
No, lo veo así.
Cuando tú quieres, mira, somos el país independiente.
Eso en esta
hoy gestión. Hoy te dio con que somos libre asociados.
En esta gestión de la DNCD, eso ha mejorado mucho, porque en gestiones anteriores, ni siquiera le informaban muchas veces a la
DNCD. Ahora hay una coordinación.
En ocasiones anteriores, la DEA tenía un despacho en la DNCD que era que dirigía sus operaciones desde ahí. Hoy el despacho existe en el país, pero está en la embajada, lo cual yo veo muy bien.
Y ahora hay una coordinación bastante organizada que permite dar parte a las autoridades dominicanas antes de que ocurran los
luce
hechos.
Luce que hay mucho más confianza entre ambas entidades.
Claro que sí, lo ha dicho.
No tengo evidencias, pero luce.
El secretario de Estado Marco Rubio, lo han dicho las autoridades. Sí. El propio gobierno estadounidense lo ha reconocido.
Por algo lo declararon el zar de la droga. Eso es un reconocimiento a la ayuda y a la disposición que ha tenido para el combate contra la droga aquí y en aguas limítrofes.
Eso es así.
Sí. Mire, señores, Leonel Fernández va este fin de semana
para Santiago.
Tres
días a Santiago.
Yo creo que irá a profundizar las posibilidades de no conciliación con el Partido de la Liberación Dominicana.
Afírmelo.
Porque lo que dice es que va a juramentar más de 300 personas que pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana.
Es correcto.
Yo insisto en que se trata de un trasiego. sacar la habichuela de un saco para ponerlo en el otro, siendo igual cantidad de habichuela. Eso no tiene ningún efecto.
No, pero se disminuye uno y crece uno.
Sí, crece el otro. Sí, pero sí, resulta sí, pero que en algún momento tú necesitarás esa parte reducida para ganar unas
elecciones. Y además la disminución no es tan grande
y no habrá
ni el crecimiento condición. Será tan grande exacto. como para que uno para desaparezca.
Exacto.
Pues si bueno, tú me dijeras que la Fuerza del Pueblo va ahora a desaparecer al PLD, yo te digo, bueno.
Lo que pasa es que yo veo a veces como que el asunto aquí es como dice la canción, ni tú y yo.
Exacto.
Ni tú ni yo.
Bueno. No, obviamente Leonel está tratando de que sea él. Y sí, parte pero, de ese, si ese no, trabajo sí, que no, están haciendo.
No embargo, si
pero
se coloca...
el problema es de dónde se está nutriendo.
Exacto.
Yo de no un veo... tipo que él va a necesitar o que se van a necesitar. Y Danilo es sanjuanero.
Hay historia.
Los sanjuaneros son rencorosos.
Sí, hay historia, patrón. Hay
además
historia.
De brujos. Eso
está comprobado.
Hay historias en materia electoral de qué significa
ese comportamiento.
Yo no veo.
Un sanjuanero.
Yo no veo al señor Leonel Fernández juramentar.
Mala clase como el diablo.
A un ciudadano de la sociedad civil. Yo no he visto a un gremio. Sindical, yo no he visto a un grupo empresarial, no respaldando. He visto a un grupo de dirigentes de mi pyme, a nadie del PRM.
Eso es lo que le duele a Danilo.
Pero tampoco entonces, tú lo has visto en el PLD. ¿O tú lo has visto?
No, pero perdóname, Roberto.
Es más, ni el PRM todo lo ha visto
perdona,
uno.
Pero perdóname, estoy refiriendo que se está nutriendo de una sola fuente. Es lo que quiero
decir. No,
y eso, al final. Lo que hace es acrecentar las diferencias que tiene el PLD con él.
Están haciendo un trasiego como la habichuela,
batiendo
la pancada.
Que si lo colocamos
mira, Roberto,
en perspectiva de competencia, perdón, patrón, de cara al proceso electoral del 2028, no dan más que beneficio al partido.
Es que Leonel lo que está sirviendo en esta parte es como de ambulancia.
Bueno, no, él está procurando construir su proyecto personal. Él está construyendo su proyecto personal para engordándose como puerco. Entonces eso está bien. Ahora, el problema es el elemento que él tiene que tener presente, que él no va a ganar solo unas elecciones en el país. Él no la va a ganar solo. Y haciendo lo que está haciendo con el PLD, nunca va a lograr simpatía ahí dentro para que lo
apoye. Bueno, pero después de lo que dijo Danilo, ¿qué tú puedes hacer?
¿Por qué Danilo dice eso?
¿Qué puedes hacer?
Porque él estaba juramentando a Del Castillo.
Mira, aunque
sin embargo, así, en política lo que es igual no es ventaja.
Exacto.
El PLD,
exacto,
que se supone es más poderoso, tiene más estructuras que la Fuerza del Pueblo, lo que tiene que hacer lo propio.
Exactamente.
Dejar de estar pendejeando y ripostándole a Leonel y hacer lo que tiene que hacer.
El PLD necesita un candidato urgente. Sin candidato no va a lograr ese estadio de cosas.
Sí, esa parte
no lo va a lograr.
Sin embargo, de manera oficial,
tú dijiste el término
fuera a Gonzalo Castillo.
No es que lo dejaron fuera,
es que
no lo tomaron en cuenta.
No hay que tomarlo en cuenta
porque no tienen intereses aspiracionales, pero hay quienes entienden que sí,
no,
que
el hombre
va y que está esperando el último momento.
Sí, pero eso es para la gente de afuera, para alguien como tú. Eso no puede, no es que hay quien entiende. Lo cierto es que él no se ha proclamado como candidato.
Él no se ha presentado.
Ni ha confirmado.
No ha mostrado
consecuentemente.
Y es difícil para la
coalición.
Yo vi la explicación.
Consecuentemente, perdón, no lo pueden llamar por una reunión de candidatos.
Él ha dicho que no
lo incluso. Exacto.
Yo vi la explicación de la comisión y hasta la entendí, Patricia.
No, yo también
entiendo. Yo estoy de acuerdo que hay que abrirle la posibilidad a Gonzalo en algún momento. Yo lo quiero y lo creo.
Bueno, pero hoy tiene
porque que tengo datos también de lo que significa él en el electorado.
Pero tiene que decidirse,
pero él dice, sí, nada más te digo esto, la comisión dice, pero ven acá, a nosotros nos mandaron reunirnos con quienes
si
son
no viene, no
precandidatos que han manifestado aspiración a la presidencia. Entonces, ¿cómo hacemos para ir donde una persona
que
no ha manifestado interés por la candidatura? Estoy distorsionando la tarea que me asignaron.
Claro,
y entonces claro, yo ahí lo he entendido, pero
así
vamos
es
a dejar y hay que respetar esa parte. Siendo así, terminará desgraciadamente Adolfo con la razón. Se podría colar Francisco Javier como candidato.
Vamos a comerciales.
En breve seguimos con la expresión de la tarde. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
Esto es mío, claro que puedo.
Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, somos bromistas.
Pero también soy trabajo.
Y soy gente, muy gente.
Valiente, luchador.
Y soñador.
¿Y por qué no? Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Porque hay que ser generoso con todo el mundo. Así soy yo. ¿Y por qué? Porque yo soy de aquí. Y por eso...
Yo soy invencible.
Soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos... Somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Usted escucha la expresión de la tarde por CDN Radio. La información a su alcance.
Un ama de casa, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte sin vida información y buenas conversaciones. ¡Buen provecho!
Contacto directo con la expresión de la tarde. Llama al 809-683-8790, 809-683-8791. Y desde el interior sin cargos, 1-809-200-7777.
Bien, son las 3:32 minutos, continuamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde. Hay un tema que me llama la atención, que es un tema que todavía no se ha materializado y que mucha gente no está de acuerdo, que es la fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. Pero veo que en los últimos meses quien ha salido, quien ha sacado la cabeza, quien lleva la voz cantante, es una persona que a mi modo de ver no debe ser. Se trata de Franklin García Fermín, quien es ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y él sigue haciendo fuerte oposición a la función del Ministerio de Educación y al de Educación Superior. Y yo creo que con esto él hace un flaco servicio. Seguir insistiendo en un tema del cual él es parte. Y todo lo que diga se ve como parte de una trama para él quedarse. Es una trama que busca boicotear las pretensiones del presidente, que fue quien lo nombró a él. Es cierto que muchos sectores no quieren la fusión. El tema aún está algo opaco, no todo está claro, porque hay que explicar, entre otras cosas, lo del presupuesto, el alcance de este, cómo se manejará el tema de las universidades y otros más que todavía la población no entiende. Y hasta que la población no entienda la pertinencia, la necesidad, hasta que no se le explique bien, no habrá un apoyo. Pero no puede ser Franklin quien se convierta en el principal opositor a esa procura de fusión que tiene el presidente. Sé que lo hace, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, por convicción, porque él cree en eso, en que no debe fusionarse. Pero también creo que lo hace porque... está seguro de que no será él quien quedará como ministro de las dos instituciones fusionadas. Si él tuviera la certeza de que ante la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, él sería el próximo ministro. Yo estoy seguro que el discurso fuera diametralmente opuesto. Y quizás es lo que tiene que esperar, porque si no es él, como en efecto no será, a lo mejor él vaya a otra posición. Pero ¿cómo podría el presidente llevarlo a otra posición sabiendo de antemano que él es el principal boicoteador de ese proceso de fusión que para el presidente y su equipo tiene razón de ser? Han dedicado casi 3 años en eso. Entonces, si es Franklin quien lo boicotea, si es Franklin quien ha puesto a correr tanto en el Congreso como en algunos sectores que no les conviene esa fusión, él es quien ha puesto a correr esa versión de que no conviene, supongamos que en un momento dado no se materialice eso, el presidente puede tomar represalia también. Y como no convino, como no logró fusionar a esos ministerios, también puede quitar a Franklin, pienso yo.
Donde veo la contradicción es en su rol de ministro, ¿verdad? Pero la realidad, Adolfo, que es un tema que hay que... Ahí sí cabe el término usado por el amigo Alfredo Pacheco, de que hay que profundizar en la discusión para convencer al país, porque una parte importante de los actores en ambos sectores, en ambos niveles, no está de acuerdo. Ahora, a mí me entra en contradicción lo siguiente: existen nada más 3 países en América que tienen 2 ministerios. 3. Oye, ¿cuáles son? 4. República Dominicana, Cuba, Nicaragua y el otro es Venezuela. Son los 4 países de América. Y en el mundo solo hay 2 más. Para manejar la parte de la tecnología, la parte tecnológica y técnica y la investigación, la innovación, hay un instituto especial que lo maneja fuera del Ministerio de Educación.
¿Qué es lo que me copia? Sí, un instituto superior
que maneja, evalúa las universidades, evalúa las universidades, prepara técnicos, el área técnica, la parte técnica de la educación, que no lo hace propiamente el Ministerio de Educación, y maneja la parte de innovación e investigación. Perfecto. Entonces, lo demás es responsabilidad del Ministerio de Educación, sin división.
Pero puede serlo todo del Ministerio. Porque lo que hay que hacer es, por ejemplo, crear, mediante ley, un departamento que se encargue de eso.
En el mismo ministerio.
Sí, en el mismo ministerio.
Un viceministerio sería.
Un viceministerio. Claro, porque no se necesita grandes estructuras para usted mantener una vigilancia correcta del funcionamiento de las universidades.
Eso que se maneja ahí,
y son esa procesos. Correlación son procesos, sí,
evaluaciones.
Y una mafia para acreditar a universidades que no.
Mafia.
Claro, una mafia, sí, grandísima.
Claro que sí.
Y un poder. Universidades,
un poder que, chinchorros que no generan.
En cualquier país del mundo sería un colegio de quinta categoría. Ser. Aquí son universidades.
Claro.
En el tema del presupuesto que a ti te preocupa, Adolfo, yo hice un análisis del mismo. Ministerio de Educación tiene en este momento no el 4% de... lo confirmé, por lo había denunciado en este espacio el amigo Valdés, Juan Valdés. Tiene un 3.82% del PIB. Entonces, ¿dónde está el otro
Juan 10? Valdés se opone a la fusión.
Sí. Toda la ADP se opone a la fusión.
Se tiene que oponer.
Porque entiende que con los déficits que todavía tiene el Ministerio de Educación, traerle al Ministerio de Educación Superior sin haber superado los déficits que tiene internamente el Ministerio de Educación, te da una razón, es un punto a tomar en cuenta.
Que ser, no, es que una cosa no tiene que ver con la otra.
Que puede ser, ellos, oye, lo que ven es que en vez de
si tú tienes baches
una,
aquí,
pueden dañar las dos.
No,
si tú tienes baches aquí, no significa.
Ellos ven que en vez de arreglar una, se pueden dañar las dos.
Bueno, es un pensamiento viendo el vaso medio vacío. Pero yo creo que si bien es cierto que hay problemas en la educación, no tiene que haberlo en la educación superior. Son cosas diferentes.
Bueno, pero el problema es que...
En todo caso, hay problemas en educación y en educación superior. Lo que hay que resolverlo los dos.
Tú sabes que con el vaso medio lleno, medio vacío, hay un problema. Porque va a depender del interés.
Lo
de
importante es que está por la mitad del vaso y que en ambas instituciones, ahí yo comparto contigo, Adolfo, hay todavía deficiencias muy marcadas. Claro. Ahora, las diferencias más marcadas están en educación, no en educación superior, que ha ido mejorando bastante en esta administración del amigo Franklin García Fermín. Mira, Adolfo, el otro 0.18%.
El PLD se ha manifestado
en contra. Se manifestó en contra de la fusión. Que no entiendo por qué.
Y creo que Leonel también.
¿Por qué?
El pueblo.
Sí, porque tiene que por hacer oposición.
Claro.
No, pero en ese tema no puede hacerse oposición.
Claro, claro, como que no.
Tú tienes que sustentar eso en
Melanio, que
está, en criterios,
el,
Adolfo.
Está el de la Secretaría de Educación. Tiene muy buen criterio, de PLD, pero diferente.
Mira, Melanio ha expresado.
Sí. El otro 0.18% que falta para llegar al 4% del PIB está en educación superior. Está en educación superior y el gobierno lo tiene contemplado muy claramente y muy definido y lo impuso así con su mayoría mecánica que tiene en el Congreso.
O sea que no habrá un cambio sustancial
en el presupuesto, no, porque van a sumar los dos valores. Pero para completar el 4%.
A eso no se le dio un tiempo, no se estableció
nada.
Un tiempo.
La ley se sometió.
Porque las demás fusiones se estableció un tiempo.
De aplicación, de implementación, claro. Pero sí, no de discusión en el Congreso. El Ejecutivo no le puede decir al Congreso en la ley que pone.
Puede, si quiere, 20
días
puede
para discutir esto.
Claro, si hay una armonía.
Sí, claro.
Claro, que de partido a y de presidente a, todo se logra.
Exacto.
Porque es desde arriba que se logra que Pacheco sea presidente de la Cámara de Diputados y que tu amigo sea presidente del Senado. Entonces, si yo tengo el poder para hacer esas cosas, también puedo para decirte, patrón,
tiene 20 días.
Agilíceme.
Exacto.
Y se ha logrado.
Y se lo han hecho. Pero aquí parece que el depósito de esa fusión, de ese proyecto de ley de fusión, simplemente quería opacar algún discurso que estaba en el momento de su presentación. Porque eso no, yo no le veo ni pie ni cabeza. Léanlo,
yo solo
compartí a ustedes, léanlo.
A mí me parece.
Ahora, lo que pasa es que lo
no
que
puede sea haber dos ministerios para
sí, pero mierda. El asunto lo que yo entiendo que dice Ángel, que realmente lo que se ha planteado como que no
llena las expectativas que creó el presidente.
No es tan convincente.
Exacto.
No es que uno no esté de acuerdo, es como que no es tan convincente.
No me han convencido de apoyar esa gestión.
Eso es lo que yo pido en mi
no copiar
la intervención, no es eso, que tiene que explicarlo mucho más para que la gente pueda entenderlo.
¿Y cuál es el beneficio real? ¿Cuál es el buque?
Yo creo que aún explicándolo, se hace una evaluación y una consulta general
popular
sobre la pertinencia de tener un Ministerio de Educación Superior y la gente no lo va a relacionar más que con un sitio que dan becas.
Bueno, pero el problema es que tú no puedes preguntarle a gente que tampoco tenga el manejo del tema.
Sí, porque vas a contaminar la investigación. Lo
va a contaminar,
Correcto, pero lo que digo es que no veo tampoco necesario destinar tantos recursos para algo que puede caminar.
Y que se puede hacer en un departamento.
¿Desde otra dependencia?
Yo comparto contigo eso, de que un viceministerio perfectamente maneja eso. Un buen personal técnico que mantenga evaluada.
Ahí te pone 200.
El rating de las universidades. ¿Por qué el rating de las universidades?
Técnicos especialistas para coayuvar a las universidades.
La evaluación que se hace cada 5 años. La evaluación a las universidades se hace cada 5 años.
¿En qué se beneficia el Ministerio de Educación de esa fusión?
No en nada.
¿En la calidad de la enseñanza?
No.
¿En solucionar los problemas que hay en las escuelas?
Pero que ni siquiera eso.
¿En el asunto de los profesores?
No es para beneficiar al ministerio, es para beneficiar
al Estado.
La eficiencia eficiencia en el uso de los recursos del Estado.
Bueno, pero se supone que la eficiencia en el uso del Estado tiene que verse en las calidades de los servicios que se van a ofrecer, evidentemente. Pero
precisamente, si tú tienes un equipo que sea el que maneje bien las cosas, el que estructure bien, y no dos entidades enemigas, incluso ministros los dos, ¿entiendes? Uno para cosas grandes y otro para cosas pequeñas. Porque eso incluso trae distorsiones.
Porque incluso el asunto no está, por ejemplo, en recorte de presupuesto, como hacen algunas instituciones y como incluso está haciendo el Ministerio de Educación.
Por cierto, ¿en qué
termina? Lo que usted tiene que garantizar es la eficiencia de esos recursos. Que esos recursos se manejen correctamente. No quitarles recursos.
Presidente,
sino que esos recursos se manejen correctamente.
Y definir qué vamos a ir haciendo, porque al final nos quedamos esperando la fusión también del Ministerio de la Presidencia con el Ministerio de Administrativo de la Presidencia, que esa debe darse, porque ahí hay uno de los dos que está de más. Y en el caso,
exacto, ahí puede ser un ministro de la Presidencia
con un viceministro administrativo de la Presidencia, de los fondos de la Presidencia. Y en el caso de esas dos de eliminar esos dos ministerios, que es muy positivo, porque un país como el nuestro no debe tener 24 ministerios, no es verdad.
Es que de entrada, no, aun cuando no se determine la necesidad, todos los ministerios te dicen que de entrada tú tienes que tener 6 viceministros.
Pero sí, no
están diseñados para eso.
No puede estar matizada la oposición.
Y cada viceministro tiene 5 ayudantes.
No, ¿cómo
y que se o cuánta se quede? Sí,
no puede estar matizada la oposición a algunas cosas de esa, a que se acaben los sombreros para las cabezas.
Bueno, eso no cama para tanta gente. Y sí invito al gobierno a que en ese concepto, en ese análisis, en ese predicamento de fusiones, comience a pensar en un Ministerio del Transporte en República Dominicana. ¿Qué es más importante que toda esa vaina que están discutiendo?
El problema es que yo no sé, pero yo como que las cosas...
No, aquí está todo el mundo por su cuenta, patrón.
En materia de tránsito... Lo que hay que hacer es que cada institución cumpla con su rol. Entonces aquí hay muchas cosas que va a haber que suprimirla. Muchas cosas, ¿eh? Pero bueno.
Vámonos a comerciales.
En breve seguimos con la expresión de la tarde. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Buenas noches, buena suerte con Yanesi Espinal. Es un programa de análisis para poner en contexto y en perspectiva el acontecer político, económico y social de los principales temas que impactan a la ciudadanía. Complementado con entrevistas con figuras de relevancia de la vida nacional. Además contamos con secciones como Dinero Ideas, para orientar sobre la economía personal, y Salud Mental, para ayudar en este determinante problema desde una óptica profesional y espiritual. Buenas noches, buena suerte con Yanesi Espinal. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por CDN Radio. Información a tu alcance. Usted escucha La Expresión de la Tarde por CDN Radio. La información a su alcance. A las 9 de la mañana, consultando con Ana Simón.
No sé por qué el dominicano piensa eso. El dominicano dice que a finales de año, dice que se muere más gente.
Consejos que mejoran y enriquecen la calidad de vida.
Miren, los hijos perciben todo. Perciben cuando uno está contento, cuando uno está triste, cuando uno está malhumorado. Ellos perciben todo.
Consultando con Ana Simón.
Ana, el esposo ahora, con mi esposo está en la cama conmigo.
Ay, qué rico.
Consultando con Ana Simón, por CDN. Contacto directo con la expresión de la tarde. Llama al 809-683-8790, 809-683-8791. Y desde el interior sin cargos, 1-809-200-7777.
Son las 3:48 minutos, continuamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde. Una llamada, buenas tardes. Buenas.
Sí, saludo. Hola, ¿cómo están todos?
Buenas tardes.
Dije, aquí estoy leyendo en las redes que iba a entrar a un sitio, y déjame parar a buscarme este datico. Mire, cantidad de ministerios por países: Bolivia 10, El Salvador 11, Argentina 9, Países Bajos 12, República Dominicana 23, dice aquí, entre otros que tienen también más, pero fíjese la diferencia y el tamaño de los países.
El doble, casi el triple.
Eso no es, eso es Porque es que esa es la reforma, hablar de reforma, esa es la reforma que aquí hay que hacer, de achicar el gasto público. Ese ahí que está la madre de los problemas. Y cuando me hablan a mí de que de impuestos, eso es increíble. No es impuesto, es achicar el gasto. Ahí hay ministerios que no hacen nada.
Cobrar lo que están, amigos, cobrar lo que están. Porque se deja de cobrar mucho.
Claro, pero que también vamos a achicar el gasto público, porque es que ese gasto. Y además en el gasto público que está el robo, porque usted lo sabe que los políticos no le pueden pasar dinero por la mano, que ahora, es un problema.
Ahora se invirtieron cuánto en los 1,000 pesos para educación. Los bancos estaban ayer tepe tepe, como dicen, buscando esos 1,000 pesos.
Los gobiernos que dan bonos es porque roban. Todo el que da bono es una máscara para robar. No hay que darle nada a nadie. Lo que hay que bajar la inflación, achicar el gasto público, y no hay que darle ni un centavo a nadie.
Y crear las condiciones.
23 ministerios.
Abinader debe saber.
Abinader es ministerio que cualquier país del mundo. Sí. Pero a eso súmele por 6 viceministerios. ¿Y
cuántas direcciones?
Por cada dirección.
Generales. ¿Cuántas direcciones?
Eso no tiene madre. Buenas tardes.
Salomón.
Adelante.
¿Cómo estamos, mi hermano patrón? Siempre acompañando a los dolientes, siempre hay un cadáver en Duvergé. Oye, patrón, ha fallecido el señor Ilidio Peña, cariñosamente Caboyín, un hombre muy conocido en este pueblo. Su cadáver está siendo velado en la funeraria Navi y será sepultado en la tarde de hoy a partir de las 5 de la tarde en el cementerio municipal. Era un muchacho muy reconocido de este pueblo, que asistía a todos los eventos fúnebres de este pueblo, y falleció. Lamentablemente lo encontraron muerto en su residencia en el sector Placer Bonito de este municipio de Urge. Paz a tu resto, mi hermano.
La nota luctuosa ahí de 22. Ángel Acosta.
¿Cuándo se muere 22? Buenas tardes.
Saludos, buenas. Roberto, patrón, yo lo que pienso es también que aquí, por ejemplo, el impuesto debe pagarlo todo el mundo. No que haya vaca sagrada. Por ejemplo, yo soy una persona que compro en ferretería, compro en veterinaria, compro en supermercado, y usted va y le dice, dame una factura con comprobante. Ah, no, aquí no tenemos eso. Pero negocios millonarios que dejan todo. Entonces, otra cosa, mientras los funcionarios del gobierno, no de este gobierno, de todos los gobiernos, porque realmente le queremos echar la culpa a este gobierno, pero ¿y lo que pasaron también? Es que hay que hacerlo igualmente. Es que la persona que nosotros elijamos en las elecciones, que sean personas comprometedoras, señores, que personas que uno sepan que velan por el bienestar de nosotros, pero lamentablemente aquí no lo hay. Y ni lo va a haber tampoco en 20, 15, 30, 200 años, no lo va a haber, porque realmente la cultura de nosotros, el dominicano, es lucrarse cuando nos nombran en un puesto. Entonces, cuando ven un funcionario, una persona seria, capaz y honesta, que dirija cualquier ministerio, a esa persona que vele en realidad por nosotros, los más pobres, la masa pobre, por lo cual lo necesitamos, persona que en realidad, un ejemplo, ¿qué nos puede ofrecer un gobierno o un partido ahora mismo de la oposición? Que sea, no tiene una alternativa de decir, esto es lo que yo pienso hacer. O sea, ninguno tiene propuesta. Ahora mismo ninguno tiene propuesta. Entonces, la misma propuesta que quieren hacernos es la de hace 200 años de atrás. Y a nosotros nos tienen hartos con esa vaina. Lamentablemente aquí esto hay que empezar desde cero. ¿De qué manera? Dándole la elección de no votar por esos delincuentes que hoy nos están dirigiendo.
Bueno, esta es su posición. Muchas gracias, compañero. Gracias a los amigos.
Buenas, tiene otro.
Adelante.
Sí, buenas tardes, bendición para los que están ahí en el programa.
Igual para
gracias,
ti.
Gracias, igual.
Sí, les habla José Manuel de San Francisco. Siempre escuchamos el programa.
Muchas gracias.
Estoy sentado aquí meditando la política y los partidos. El próximo mayo, que es de este mismo año, perdón.
Sí, le escuchamos, adelante.
Sí, se va a cumplir 30 años en aquel 96. Cuando el reformista Balaguer a la cabeza hizo diferente patriótico con el PLD. Y recuerdo la palabra que Peña Gómez dijo: vergüenza contra dinero.
Buenas tardes.
Buenas tardes, patrón, Salomón, dama.
Hey, hermano. Hola.
Miradores, miren, una cosa que quiero yo preguntar. Mira, están haciendo los contenes en la Avenida Monumental. Yo felicito al ingeniero, a quien le dieron esa obra, porque el tipo está trabajando como manda la ley. Rompe y inmediatamente un trompo viene, echa el cemento, echa... Ahora bien, es un trabajo excelente, te digo, porque están haciéndolo, rompiendo y metiendo de una vez, lo que no dejan de eso así. Ahora bien, quiero hacer una pregunta al final. Ahora bien, en la rotondita de la República de Colombia con Monumental, la rompen todos los días. Hoy echan el cemento, hacen una cuestión para área verde y al otro día vienen, le meten una palita y lo rompen. Yo quiero saber a quién le duele el dinero del pueblo mío, suyo, Salomón, de quien sea, que le diga, ven acá, ¿por qué tú rompes eso todos los días? ¿Por qué hoy lo hace grande y mañana chiquito? Eso en la República de Colombia. Ahora, una pregunta, porque he pasado la semana escuchando de Trump. Salomón, dama, Adolfo, ¿ustedes creen que si hay elecciones hoy en Estados Unidos por el manejo de Donald Trump, gana de nuevo hoy si hacen elecciones?
Pero claro,
con el pueblo, sí. Con los americanos. Rival. No tiene rival, ¿verdad?
Claro.
Entonces el hombre lo está haciendo
hoy,
bien.
Hoy no. Me presento yo y le gano.
Bueno. ¿Qué pasa, patrón?
Oigan bien. Yo le gano. Vayan y midan.
Preséntate.
Está bien.
Tú fuiste. En Santiago.
¿Tú has ido a medir? Uh-huh. No, pero
tú mandas a los otros como que tú.
Tiene 82 años que no.
Yo tengo referencia.
Tú nada más.
Tengo referencia.
Nosotros no.
De lo que dicen las encuestadoras de los medios de comunicación.
Sí.
¿De cuáles medios de comunicación? Pro Trump.
Pro de CNN.
Y de ABC. Pro CNN. Pro Demócrata y pro Republicano.
Sí,
y también las universidades.
Está bien. Buenas tardes.
Todas.
Buenas tardes. Harvard, que le quitó 2,000 millones.
Un abuso. Bueno,
un abuso no.
Un abuso.
Bien
maldito
hecho.
Abuso.
Cuarto, dije, para los grupos LGTB, para las minorías y esa vaina.
No lo reduzca eso.
Que paguen sus universidades.
No lo reduzca eso, que tú sabes las investigaciones que se boicotearon.
Buenas.
Aló. Otra gente. Yo creo que con el que mejorcito le va a lo es con Leonel Fernández.
¿Cómo es? Repita.
Que con el que mejor le va a lo y después que pierde con Leonel Fernández. Si apoya a uno de esos que andan a través, se va a joder.
Buenas.
Ese es un dolor de cabeza,
sí,
hermano.
Adelante.
Las encuestadoras no son solamente CNN. Fox News. Patrón, dile que es Fox News.
Enemiga.
No,
es el medio conservador que más ha apoyado a Donald Trump.
Usted sí, no sabe eso. Adelante, Roberto.
Me dejan llevar. Bueno, miren, hay un tema que quiero referirme de forma breve. Cuando se aprobó la nueva ley de residuos sólidos, que fue devuelta por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para que le hicieran algunas correcciones de rigor, varios sectores advirtieron que esa ley podría ser llevada al Tribunal Constitucional. Incluso Adolfo y todos nosotros aquí hablamos del tema en ese sentido, porque la nueva ley establece normas impositivas que se traducen en cargas que se consideran injustas, sobre todo para las pequeñas empresas, incluso algunas pequeñas empresas que no producen basura o la cantidad de basura necesaria para ser objeto de pago de impuestos, mucho menos en el monto que se establece en la normativa. Ya eso se ha hecho efectivo. Hace varios días que Codopyme, junto a varias empresas, interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra específicamente dos artículos de la ley de residuos sólidos, alegando precisamente que la normativa impone cargas desproporcionadas que amenazan el empleo y la producción nacional. Entonces, la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Codopyme, junto a la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, la Unión Nacional de Empresarios
y la Organización Nacional de Empresas Comerciantes o Comerciales interpusieron el pasado lunes una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 5 y 16 de la Ley 98-25, que modifica la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Según los gremios, los artículos impugnados imponen cargas económicas, técnicas y administrativas desproporcionadas, poniendo en riesgo la sostenibilidad del empleo y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, las llamadas MIPYMES. Y aunque dicen que respaldan la protección medioambiental, sí cuestionan que la contribución especial se calcule sobre ingresos brutos sin relación con la generación real de residuos, y que eso pudiera entonces aumentar hasta un 500% los pagos de empresas de menores ingresos. Los empresarios han advertido que la ley vulnera la libertad de empresa, obliga a pagar tributos incluso a compañías inactivas, y afecta especialmente a los sectores con márgenes regulados donde la rentabilidad neta es mínima. Entonces, el artículo 16 impone auditorías anuales, certificaciones de biodegradabilidad y restricciones de importación sin estudios de impacto económico, y eso ciertamente pudiera afectar la operatividad y competitividad de los pequeños y medianos industriales, es lo que alegan los industriales. En el artículo 5 dice la ley 98-25, que modifica la Ley General de Residuos Sólidos, la 225-20, establece una contribución especial para gestión integral de residuos. Ese artículo obliga a todas las personas jurídicas, entidad, ONG y ente gubernamental que reporte ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos a realizar un pago mensual con la finalidad de financiar la gestión de residuos y la sostenibilidad del sistema, y obligando a personas jurídicas, sociedades comerciales, SRL, SAS, SA, EIRL, instituciones sin fines de lucro, fideicomisos y entidades gubernamentales a tener que pagar ese impuesto. Entonces, yo pienso que es importante ver qué va a determinar el Tribunal Constitucional, porque ciertamente dicen que se va a cobrar incluso impuesto a empresas inactivas. Entonces eso como que no tendría sentido. Y eso de establecer las normas prácticamente igual a una pequeña empresa que a lo mejor produce, qué sé yo, un saco de basura, a una empresa que produce quintales de basura, entonces como que no es justo. Y en esa parte el tribunal
no se cumple el criterio de la proporcionalidad.
Exacto, porque se supone que toda ley tiene que estar en coordinación, en consonancia con lo que establece la Constitución de la República.
Principios fundamentales de proporcionalidad. Hay un problema con esos dos artículos, ciertamente, más sobre el 36, sobre todo el 36. El otro de la biodegradabilidad es un poquito más complicado, y todavía yo siento que en el país no tenemos la tecnología suficiente como para garantizar esos niveles de biodegradabilidad, que es procurar productos que si tú vas a generar...
¿A quién beneficia esta ley?
Bueno, en principio se dice que es a unas empresas instaladas ya dedicadas al reciclaje.
Y a las grandes empresas, ¿verdad?
Las grandes empresas de todas maneras generan basura.
Pero por eso, porque por ejemplo, yo no he visto, por ejemplo, en esta ocasión, en este sentido, no a las empresas que se oponen a la reforma laboral, defender a las micro, pequeñas empresas.
Porque ellas se opusieron a la primera aprobación con la observación del presidente, se corrigieron algunos conceptos y se le modificó a ellos las cargas que tenían.
Ah, entonces ahí no le duele a ellos la pequeña empresa.
No, es con la...
es con la laboral.
La cesantía el problema.
Óyeme, ese es refajo, que es un asunto
de interés. Tú has dicho la palabra clave, sí, se les ve el refajo.
Se ve refajo. Se les entonces ve. Vamos a esperar, me imagino que... eso quizá no se tome mucho tiempo, ¿verdad? Para que el tribunal
no se emita, toma su tiempo, piensa eso en 2 años,
emita una sentencia, pero a mí me parece que es posible años. Que el tribunal
le dé ganancia
de sí, causa. Le dé ganancia de causa.
Yo también tengo esa sensación.
De todas maneras es bueno que se agoten esos procedimientos.
Los sectores que están protestando contra la ley de residuos sólidos.
No, y que ya sometieron un recurso de inconstitucionalidad a los artículos 5 y el 16 específicamente.
Pero el dañino es el 36.
Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con eso, porque aquí siempre hay un problema. Nos vamos a la pausa, Román.
En breve seguimos con la expresión de la tarde. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio. Usted escucha La Expresión de la Tarde. Por CDN Radio, la información a su alcance.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
Contacto directo con la expresión de la tarde. Llama al 809-683-8790, 809-683-8791. Y desde el interior sin cargos, 1-809-200-7777.
Regresamos a la mesa de la expresión de la tarde. Son las 4:07 minutos. Veo que está lleno el panel. Adelante, buenas tardes. ¿Se cayó? ¿Cómo es el asunto? Bueno, Patricia Dipré con su comentario.
Gracias, Roberto. Yo espero que quiera escuchar de nuevo.
Aquí no se hace bache.
No, eso no existe. Miren, compañeros, la tarde de hoy quiero hacer referencia a un tema que de cierta forma hemos abordado desde diferentes puntos aquí en el espacio, pero yo lo voy a tomar a raíz de, y como hemos pasado por el proceso de renovación de marbetes, algunas informaciones que ha dado la Dirección General de Impuestos Internos sobre el parque vehicular que circula en nuestras calles, me apoyo de una investigación, un reportaje que publica el periódico Acento en su versión digital, en la que refiere que del total del parque vehicular que circula en República Dominicana, el 57.16% está compuesto por motocicletas. Pero uno dirá, pero ¿y qué de trascendental tendrá un dato de esta naturaleza? Yo tengo para contarles que de ese 57.16% de motocicletas que circulan por nuestras avenidas y calles, solo el 0.74% posee licencia para conducir este tipo de vehículos. Las motocicletas superan 2,648,741 unidades la cantidad de vehículos privados. Esto según datos reportados a diciembre del 2025 por parte de la Dirección General de Impuestos Internos. Pero el dato más escalofriante, después de que solamente 28 mil y tantas conductores de motocicletas, de 3 millones y tanto, no posean licencia de conducir, es que de acuerdo a datos de los diferentes centros hospitalarios, y tomo como referencia el Hospital Ney Arias Lora, que entre enero y noviembre del 2025 recibió o atendió más de 10,900 casos por accidentes registrados en motocicletas, y que de los accidentes que tienen registradas las autoridades, el 50% lo provoca o vincula a un motorista. Entonces, hablamos de cifras preocupantes. Y yo me sorprendo cuando veo declaraciones del, por ejemplo, del Observatorio para la Seguridad Vial, que dedica esfuerzos enormes en foros, en encuentros, en charlas, y hablan de estos datos, de lo que representa la situación delicada con el tema de motoristas y régimen de consecuencias en nuestro país, como datos fríos, y como si eso, en resumidas cuentas, no representa lo más trascendental para resolver el tema de los accidentes de tránsito, que absorbe gran parte de nuestro presupuesto destinado a salud. Y yo me pregunto, ¿será que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, no sabe estos datos? ¿No saben ustedes que la falta de régimen de consecuencias que ha habido tradicionalmente, no vamos a decir que ha sido en el último tiempo, que ha habido tradicionalmente, es la que ha desencadenado en que tengamos estas cifras que, vistas por el ciudadano común y ante los ojos del mundo, deberían de ser una vergüenza? Yo creo que el discurso debe salir de los seminarios, debe salir de los foros, debe salir de un documento que refiera qué vamos a hacer y a trazar tal estrategia para evitar accidentes, y campañas que demandan importantes recursos para comenzar a tomar medidas, porque no puede ser posible que ni el agente DGCET ni las autoridades del INTRAN, conociendo estos datos tan escalofriantes, no puedan tomar una sola medida. Aquí se ha hablado en múltiples ocasiones de cómo la autoridad ha perdido carácter y rol ante el conductor, ante el conductor habitual, pero además de los motoristas. Y lo vemos día a día. Solamente hay que pararse en cualquier horario de el polígono central de el Gran Santo Domingo, en una de las vías concurridas, Máximo Gómez con Kennedy, 27, Churchill, y el motorista se salta la luz del semáforo sin ninguna consecuencia. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque justamente saben que no tienen consecuencias, y eso está ante la vista, totalmente descuidada, a veces adrede, de un agente de DGCET que solamente está ahí para multar, para sancionar, para fiscalizar si el conductor que comete una infracción se transporta en un vehículo que pueda pagar una multa de tránsito, o por el contrario, darle el peaje de cada día que les permite a ellos hacer de ese negocio de agente de tránsito algo redondo. Las cosas no pueden quedar así, como tan frías y sin falta de consecuencias. A mí me da muchísimo temor que, en lo particular, yo me vea enfrentada a una situación con un conductor de motocicletas, porque ellos han vendido el principio de que lo que le pasa a uno le pasa a todos. Y usted, por cosa del destino, se atreve a, salvo raras excepciones, porque hay que decirlo, en todo este contexto, y no se trata ni siquiera mi comentario de una acusación, de irme en contra de quienes utilizan este mecanismo para desempeñar sus actividades, para trasladarse, porque cada quien tiene el vehículo que responde a sus necesidades y posibilidades económicas. Sin embargo, lo que predomina es eso, es esa falta de consecuencia, es esa arbitrariedad por parte de la mayoría de quienes hacen uso de una motocicleta, pero además es lo que cada año nos sigue drenando y nos sigue ubicando en los peores lugares cuando de accidentes de tránsito se habla. Saquen los números de los documentos, de los papeles, de los foros, de los seminarios y campañas y comiencen a tomar acciones en el particular, porque a mí me da mucha vergüenza.
En el día de ayer, Patricia, yo vi a un tipo en un motor estrellarse contra un vehículo que estaba al lado mío y yo vi prácticamente que era contra mí que iba el motorista, pero no fue a mí que me chocó, sino chocó a alguien que estaba al lado mío. Y pensé, ¿y qué yo hubiese hecho si es a mí que me choca? ¿Por qué? Porque yo vi todo, todo la trayectoria de lo que iba a pasar. El tipo viene en su motor. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta la gran transformación que han vivido los motoristas en el país, que ya no conducen con dos manos, conducen con una sola mano, porque en la otra mano llevan el teléfono. Ustedes no lo han visto esto, que ahora es el teléfono en una mano y... No,
pero yo he visto que incluso lo ponen el teléfono ahora en el centro del timón, claro, con un aparatito, y entonces ya van a velocidad en el motor y leyendo una información en el celular.
No, y con una mano
testeando.
Y sin embargo, a mí, cuando yo vi esto, yo lo vi, digo, pero es que el tipo no tiene control del motor, porque yo lo vi, que viene con la mano izquierda y vi el teléfono y se va a estrellar porque no... Sí fue. ¿Qué pasa? El DGC, si me ve a mí hablando por teléfono, me detiene.
Claro.
Pero al motorista no lo detiene. En el país, alguien tiene que tomar control de la situación que está viviéndose con el tema de las motocicletas. Porque la autoridad, este gobierno, ha descuidado su rol. Este gobierno. Mira,
no,
Patricia. Perdóname, Patricia. Si tú quieres, no lo digo, porque podría dañar tu comentario.
No, en absoluto.
Pero óyeme, Patricia. Núñez de Cáceres. Yo quiero que ustedes vayan. Esa no es una ruta tuya, pero ojalá
y sí, tú sabes. Sí, pero si usted dice que este gobierno daña el comentario.
Claro.
Roberto, permíteme
expresarme. Diga que quizás se ha profundizado el problema.
Vamos a cambiarlo, gracias, pero porque no, tú eres un corrector.
Eso es como le dije a amigos, es un acumulo.
Claro.
Tú eres un corrector extraordinario. Este gobierno lo ha terminado de dañar. Miren, compañeros, Núñez de Cáceres, una vía con la que yo circulo 3 y 4 veces al día. Cuando sacaron los conchos de la Núñez de Cáceres para implementar el corredor, yo saludé la medida de Luis Abinader, felicité. Había gente opuesta, porque eso es para beneficiar a Antonio Marte. No, señores, yo estoy viviendo lo que ahí está pasando.
Cuando el corredor, ¿verdad?
Sí, cuando sacaron todos esos carritos. Cuando sacaron esos carritos y pusieron a circular las guaguas. Extraordinario. Se sintió la limpieza. Ah, señores, vayan hoy. Hoy yo quiero que vuelvan los carritos, porque ahora el problema son los motores. Porque la guagua del corredor no sirven las necesidades de la gente en el corredor. Y entonces, ¿quién ha tenido que suplir la necesidad de la gente? Se han improvisado, Roberto, Patricia, país, más de 20 paradas de motores en la Núñez de Cáceres, que no había más que dos. Una allá arriba en la Kennedy y otra allá abajo en la cerca de la Bolívar.
Después, ¿y quién autoriza las paradas?
Ellas mismas, nadie la autoriza, ellas se instalan.
¿Y entonces? No, eso no puede ser así.
Ah, pero vayan a verlo.
Eso no puede ser así. Eso debe de contar con una serie de autorizaciones.
Estos
de
tipos
alcaldía, de Intran,
estos tipos que se han instalado en la Núñez de Cáceres,
sobre todo la operatividad, que
claro,
que
estos
no
tipos
interrumpa el tránsito,
correcto, que no, estos tipos que se han instalado en la Núñez de Cáceres, Patricia, país, Roberto, no tienen miramiento, no respetan a nadie ni a nada. Yo quiero que ustedes vean cómo ellos entienden las vías. Ellos no tienen que ver esto, una calle de una vía, no tienen que ver. No, pero esta, la Núñez es subiendo en la derecha y bajando del otro lado. No, ellos no tienen que ver. Entonces, eso hay que ponerle un pare. Alguien tiene que afrontar esa situación. Va a tener un costo político, porque hoy
ellos son una población grande y es a lo que le tiene pero, miedo el gobierno.
Oiga lo que le estoy diciendo. Del parque vehicular, que es de 6 millones, para ver el dato en específico, 6,589,164 vehículos tiene el parque vehicular en República Dominicana. De esos 6 millones, 3,805,712 son motocicletas, el 57.6%. ¿Sabe
cuántos motores están entrando al país por año? 250,000 motores están entrando por año.
Y ahora veo unas patinetas también que andan en eléctrico.
Entonces, ay, esos sí son malos, los de las patinetas.
No diga eso, usted tiene a uno aquí.
Sin casco y sin nada en la cabeza.
Una gorra de los Yankees.
Yo me estoy ubicando solamente en la problemática que representa. Sin
licencia, porque parece que tiene una licencia, imagino yo.
Eso es lo que estoy refiriendo. O sea, yo me estoy centrando únicamente en el dato de que no tienen licencia de conducir. Pero si entonces uno analiza el tema de que no tienen casco protector, eso entonces da para otra conversación.
Señores, hay director que, no es que uno se está oponiendo a esas cosas, es que tienen que ser reguladas.
Exactamente.
Y tienen que haber sesiones.
No es tenemos un director del Intran todavía. ¿Eh? Hay dirección.
¿Quién es que dirige el Intran? Ahí está Milton.
Todavía está Milton Morrison.
Ahí todavía, creo yo.
¿Cómo?
Sí, yo creo que está ahí.
¿Y por qué se ha apagado? ¿Por qué él comenzó tan bien?
Ah, porque él encendió.
No, él comenzó muy bien.
Es que perdió por cansancio.
¿Qué ha pasado, Después de los líos estos de los enfrentamientos por los
semáforos. Todos los viajes que él dio a Santiago y se reunió con todos los...
Pero se ha apagado. ¿Y por qué está tan apagado Morrison, Y esto es un desorden cada día mayor. Cada día mayor.
Bueno. Mira, hay un asunto nuevo de semáforos.
Los semáforos inteligentes, por ejemplo, es una locura.
Que están poniendo unos semáforos pequeños. Exacto. Vi allá en la San Vicente, sobre todo en la rotonda Megacentro. Unos
que tiene unas semáforos luces
LED más pequeños que hasta no para son. Verlo hay que son pequeñitos.
No, porque tienen también es como
son unos pequeñitos así, vertical, de tres focos, de tres ojos, un rojo, un verde y un amarillo.
En la prensa,
y unos tubitos, que los tubitos también como que se encienden, rojo y verde.
Exactamente, exactamente.
Como
que en la prensa.
Esos tienen menos visión que lo que estaban.
No, esos son los denominados semáforos inteligentes. Yo lo que
esos son
que...
inteligentes, pero ¿cómo, sí, cómo claro, son inteligentes? ¿Y qué hacen eso?
Yo veo mal, es que tanta luz lo que puede volver loco.
Pero ¿qué, cuál es la inteligencia? A mí me gusta eso porque...
Pero ¿cuál es la inteligencia? Pregunto yo.
Bueno, se llama así.
Es una iluminación de todo el poste, no solamente del semáforo, sino...
Porque se supone que teléfono inteligente, por ejemplo, son los que administran el flujo, ¿verdad?
Sí.
Que cambian cuando
aquí
ven
en
que
este flujo, país no tienen un sensor. Semáforo no son inteligente. Porque un sensor. Para mí entonces, un semáforo
pueden
inteligente.
Pueden ser estudiantes, quizás, pero no inteligentes.
Para mí un semáforo inteligente que esté configurado...
Con el flujo, con el tráfico.
Exacto. Qué tanta...
con la circunstancia.
Circulación hay en una determinada
el sistema de cámara es que hora. Hace ese estudio, el sistema de cámara hace ese estudio y le da un mandato al semáforo. Y el sistema de cámara está alunado por el tema Latam.
Latam buscando.
No hay llamadas.
Adelante.
Sí, no está la llamada.
¿Te cayó?
Sí, así es.
¿Terminamos, Patricia?
Sí, señor.
Mande la pausa entonces.
Vámonos a comerciales.
En breve seguimos con la expresión de la tarde. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
La vida pasa cantando.
Canta, si aliviar quieres tu dolor.
La vida pasa cantando, un programa de CDN y Logomarca.
Para cantar canciones como esta.
La vida pasa cantando, producido y conducido por Lorenzo Gómez Marín, por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana.
Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
Usted escucha La Expresión de la Tarde por CDN Radio. La información a su alcance.
La Vida te informa. Un espacio creado y pensado en los afiliados al Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Entrevistas con actores del sistema, cápsulas de orientación, noticias, resoluciones y notificaciones sobre el funcionamiento del sistema. Y lo más importante, contacto directo con los afiliados a la Seguridad Social con llamadas en vivo. No te lo pierdas, cada sábado de 9 a 10 de la mañana por CDN Radio. Contacto directo con la expresión de la tarde. Llama al 809-683-8790, 809-683-8791. Y desde el interior sin cargos, 1-809-200-7777.
Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova con Claudio.
Aquí estuvo la lluvia que preguntó por ti.
De nuevo con ustedes, la expresión de la tarde.
Seguimos aquí en la mesa de discusión, la expresión de la tarde. Ahora sí veo llamado, vamos a darle paso. Buenas tardes.
Saludos, Roberto Gil, Patricia Pérez. Patricia Dipré, le cambié el nombre. Ángela Costa y Adolfo, donde quiera que esté. Ustedes se preguntaban dos preguntas. Bueno. Que si hay director del Intran, yo digo, imposible como el país. Y le voy a contestar en el caso de que si... Hay temas por inteligente. José Gutiérrez tiene un personaje que dice lo siguiente cuando le preguntan.
Hey, tiene problemas, Cristina. Esa es la democracia suya.
Esa es la democracia, patrón. Esa es la democracia.
Buena.
Sí, buena. Patricia.
Le escucho.
Tú sabes, Patricia, que usted mencionó ahorita CNN. Mire, Patricia, lamentablemente hay una narrativa fácil manipulada en cuanto a que los medios son en contra de Trump. En Estados Unidos hay medios conservadores y medios liberales. Usted ve medios conservadores como, por ejemplo, Fox News, Newsmax, Washington Post, que son totalmente conservadores, que nunca van a decir nada de Trump. Y usted ve otros medios, por ejemplo, el mismo NBC, CNN, que sí, por ejemplo, han criticado a Trump. Ahora, ¿cuál es el
inconveniente? Eso que tú mencionas, nunca van a decir nada positivo de Trump.
Hoy hasta los que estaban con él están en contra.
Déjeme explicar muchísimo su opinión. Patricia, recuerde que
Patricia, déjeme explicarle por qué.
Como profesional del periodismo.
Patricia, déjeme explicarle, para que me entiendan. ¿Cuál es el problema de Trump? Que Trump es un carro chocón, por ejemplo. El mismo CNN que usted menciona atacaba a Biden con el problema cognitivo y con la economía. Pues yo no vi a Biden decir nada. Ahora, cuando lo hace con Trump, hay problemas. El mismo Fox News, que es un medio que es totalmente republicano, porque ellos hicieron una encuesta que no le favorecía. Él mismo criticó y dijo que es un medio corrupto. Patrón, y oye eso, ¿usted recuerda cuando
hubo el acuerdo de paz? Pero no le entró al medio, le entró al periodista.
Patrón, ¿usted recuerda cuando hubo el acuerdo de paz en Gaza? Hubo un medio que alabó a Trump y dijo lo que había hecho. Pero ¿qué pasa? La foto que subió no le gustó a Trump y Trump puso ese medio como que un medio corrupto y sinvergüenza. Entonces, ese es el problema, que Trump lamentablemente choca con todo el mundo, con aliados y rivales.
Porque usted, amigo mío, usted lo entendemos porque usted no maneja estos términos. Pero en un medio una foto dice mucho a veces más que cualquier texto. Entienda eso. Y a veces se juega.
Y hay términos que
te flojo aquí, pero te aprieto allí.
Exactamente. No, y que hay términos que uno como profesional del periodismo
cátedra,
lo conoce, y por más que uno se lo explique al ciudadano.
¿Cómo se llama el joven que sirvió de presentador en los Grammy?
¿Ustedes vieron el maltrato de que fue, ha sido objeto ese muchacho?
¿Quién sirvió de presentador? ¿Dónde?
En los grandes.
Dios mío, se me ha ido su nombre.
¿Qué dice?
Él simplemente hizo referencia, porque tú sabes que en ese tipo de escenario, Adolfo, tú tienes que jugar con el tiempo, ¿verdad? Para que toda la gente que está ahí sentado por lo menos sienta una sonrisa o se pare o dé un aplauso. Hizo referencia a la isla de...
Jugar con el tiempo, no. Todo eso está libreteado ahí.
Groenlandia. Sí,
todo eso está libreteado. Olvídese de eso.
Versus...
Todo lo que se va a decir está libreteado. Olvídese de eso.
Del delincuente condenado. ¿Cómo se llama?
Está libreteado ahí.
Buenas tardes. Tenemos llamada. Vamos a ver. Buenas.
Gracias. Buenas tardes para ese prestigioso espacio. Amiga Patricia. Yari buenas Martínez tardes. De Cristo Rey.
¿Qué tal, Yari?
Bien. Mire, Salomón, el staff. Una cosita leve, nosotros siempre aquí en Cristo Rey como gente social vivimos como que preocupados por algunas cosas, y últimamente en el Cristo Park, que es nuestra obra cumbre de aquí de Cristo Rey, nuestro buque insignia prácticamente en materia ya de concretización, entonces ese parque lamentablemente yo entiendo en una reunión que tuvimos presencial con la alcaldesa y le solicitamos que ahí sería bueno con esos presidentes de juntas de vecinos de la periferia, algún pastor evangélico que siempre está preocupado por lo que acontece ahí, ese crea una especie de patronato o algo para que velen por lo que sucede en el parque, porque lo vemos un poquito descuidado. Hay unos motores que entran al parque a hacer una pirueta en las aceras, por el centro. Hay una tapa como de un inbornal que hace un tiempo como que se desprendió, y eso está a la intemperie. Sí. Ahí lo que van es niños. Entonces, no quiero que esto se vea como una crítica, sino más bien es para que la cosa mejore, porque yo, como Cristo Reyano, al fin, yo alabo y bendigo esa obra, pero también quiero que se preserve. Y yo le hice una carta y la deposité en la alcaldía y se la hice llegar a la secretaria general, que la tiene por WhatsApp, ya la tiene, o sea que ella hace un tiempo para ver si ellos prestan atención y se crea una especie ahí de patronato con esos presidentes que tienen la disposición, y para que la cosa pues que se preserve y siga marchando a la mil maravillas. Bendición, y les sigo escuchando.
En el caso de ese parque, si cabe en tu agenda, hermano, cuando te reúnas con la alcaldesa, a mí me gustaría que le pongan el nombre de Fello Soberbia a ese parque.
Cierto.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo se sienten?
Bien. Hola, bien.
Sí, una cosita. Yo viendo que en el país nuestro el asunto de los guagüeros nunca se controló y algo incontrolable. Entonces, con la afluencia de tanto vehículo ha llegado la moda de que muchos dominicanos busquen la manera de buscar el sustento vía motoconcho. Pero ¿qué sucede? Que en un país donde no hay régimen de consecuencia, hasta que ese virus no se vuelva un flagelo que no se puede controlar, van a estar con esos motoristas así. Señores, los motoristas están siendo un flagelo grande, la mayoría.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Adolfo Salomón? Y el patrón, Crispín, por aquí.
Siempre aquí, al pie del cañón.
Mire, patrón, déjeme decirle algo con respecto a eso de los demócratas y los republicanos. El distanciamiento que tiene la gente aquí con el partido republicano, digo, con los demócratas, no es por la cuestión de Trump. A Trump no votaron porque Trump, querían que Trump volviera. Votaron fue por la cultura woke que quieren fomentar los republicanos. El principal candidato republicano ahora mismo es el gobernador de California, que en principio el discurso de él es decir que tienen que haber más niños trans, porque él tiene un hijo trans.
Se la anunció en Davos.
¿Se la anunció?
En Davos. Hasta Donald Trump tuvo que reconocer su presencia en el escenario.
Oiga, los hispanos votaron en contra de eso, fue aquí por la religión. No fue que querían a Donald Trump. Es que no quieren un hombre orinando con una niña de 6 años en un baño. Eso es lo que pasa.
Sí es. Buenas. Buenas tardes.
Pero no, mire, no fue que votan por él, pero es que el que le ha hecho el frente por todos los lados a eso y a muchas cosas ha sido él. O sea, ese es el que saca la cabeza aunque se la mochen. Sí. Porque le voy a decir una cosa. Cuando nuestro presidente como Luis, como Leonel, como Danilo, se han tornado hasta famosos en el país, por así decirlo, es cuando se van por ahí a hablar contra, vamos a poner, de la inmigración, cuando van girando y que duro arriba de la mesa, y todo el mundo, ahora sí, cuando viene
Luis con una propuesta de que va a deportar 10,000 semanal, ahí es que se vuelven populares. Entonces Trump es malo por allá porque hace lo mismo.
Qué barbaridad. Compañeros, yo quisiera resaltar, porque en algún momento en la semana pasada o en esta misma hice referencia a la necesidad de botas norteamericanas, claro, porque botas hay en Haití, botas en el terreno. Y hacía referencia al planteamiento de la ex senadora en dos ocasiones en Haití, perdón, senadora no, embajadora, dos veces en Haití, Pamela White, quien el año pasado, en varias ocasiones, en una de ellas ante el Congreso de su país, demandó de Estados Unidos colocar botas en el terreno en Haití. Y en el día de hoy ya se conoce que ayer tarde arribaron, y lo resalta hoy el periódico Le Nouvelis, tres lanchas, barcos de guerra norteamericanos a la bahía de Puerto Príncipe, zona donde reina o reinaba el señor Barbecue. Esperamos que estas lanchas no sean solamente patrulleras o que se dediquen a garantizar seguridad en ese espacio, que es un espacio estratégico, un espacio frente a Venezuela, frente al Atlántico, frente a Cuba, es un punto estratégico en esa zona. Ahora bien, ojalá y que se acometan acciones a la brevedad militares para terminar con las bandas. La situación en Haití ha ido normalizándose, no obstante la situación jurídica en el limbo que está viviendo el gobierno, porque el próximo sábado se termina el periodo por el que fue designado el Comité Provisional Presidencial.
¿Arribó un barco de guerra de Estados
Unidos? Tres barcos.
O sea, que parece que ciertamente
le van a marchar. Sí. Es necesario, y qué bueno que ya, si no tenemos botas en el terreno, por lo menos tendremos lanchas de guerra, barcos de guerra, desde la operación Lanza del Sur. Y ustedes recordarán que cuando se dio a conocer lo de la Lanza del Sur, que el comandante del Comando Sur lo anunció, yo dije que comenzaron atacando unas lanchitas, pero se comenzó a movilizar la flota hacia la parte el área internacional de las playas venezolanas. Dije que tomaran una parte de ese arsenal que estaba ahí movilizándose y le dieran un regalito a Haití. Bueno, parece que ha terminado siendo así. Parte de esas lanchas, ya ante la no necesidad de tener una gran flota frente a Venezuela, se ha sido movilizada.
Además, eso es parte del apoyo de Estados Unidos a Fierce Aimé.
Sí, claro, a Didier, que es el primer ministro, que se ha visto amenazado en los últimos aletazos del Comité Provisional Presidencial de querer quitarlo, lo que se le han negado desde la autoridad norteamericana. El peligro que veo en esa movilización de las lanchas, que estoy de acuerdo totalmente, es que se pueda interpretar que también se tiene en la mira a Cuba. Es lo único que veo.
¿Pero quién lo está interpretando así?
No, que se pueda interpretar. No he dicho que nadie lo esté interpretando todavía. No lo he dicho.
Tú lo dejas caer eso ahí como nada.
Adolfo Salomón, te tenía una pregunta, hermano, porque sé que tú eres doliente de la región sur, no más que yo, pero eres doliente de la región sur. Y vi una protesta del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales respecto de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, la cual emitió recientemente y que pretende modificar los límites del Parque Nacional Jaragua. Tú sabes cuál es el Parque Nacional Jaragua, ¿verdad? Eso involucra importantes playas de la zona de Pedernales, corrígeme. Entonces, esta sentencia que autoriza el cambio de los límites para facilitar que parte del recurso de playa que hay en el parque sea dedicado a actividad turística, que ya ha sido declarado por ley polo turístico. Ok, una gran contradicción entre una ley y la otra, porque la creación del parque es también una ley, pero una ley modifica la otra. El Ministerio de Medio Ambiente
ha anunciado que va a apelar esta decisión, que la recurrirá porque entiende que se daña y que por encima de la intención de explotar esa parte de playa, que es una parte riquísima, por lo menos lo que se ve en las vistas aéreas que he tenido de esa parte de esa playa, no debe ser explotada porque se sobrepone a la ley que declaró el espacio como polo turístico, se sobrepone la ley que declaró el parque Jaragua como parque nacional. Entonces, yo me inscribo y quisiera que los pedernalenses y la gente de la región sur, de las cuales yo soy defensor, se inscriban en la hipótesis de que esa zona con el que el Señor Dios Todopoderoso dotó a los pedernalense, a la región sur, de esa riqueza tan impresionante, es para explotarla, no es para verla pasar, es para explotarla, claro, con responsabilidad, con cuidado, con dedicación, pero en medio de tanta riqueza no puede seguir existiendo tanta pobreza. Entonces yo creo que debemos pensar dos veces, señor Ministerio de Medio Ambiente, oponernos, seguir oponiéndonos y seguir retrasando la explotación turística de esa zona de playa. No va a dañar el parque, no va a dañar el parque. Podría terminar siendo una zona de amortiguamiento, inclusive, para el parque.
¿Y usted qué piensa conmigo, como pedernalense?
Ausente.
No, no es ausente.
¿De que explote en la playa?
Sí. ¿O que sobre la sentencia, esencialmente?
Yo no he leído la sentencia. He escuchado sobre la sentencia, pero mal podría yo darte una opinión sobre algo que no he visto.
Pero además,
simplemente es una autorización para que se elimine, se modifiquen
los límites. Y se permita explotación de más playa.
Pero ¿cuáles son los argumentos de medio ambiente?
Para oponerse.
¿El medio ambiente se opone?
Que sí, sí, lo anunció hoy, que va a apelar la sentencia y que
va a esperar la apelación.
Exacto.
Cuando yo vea,
pero eso sigue retrasando.
Cuando yo vea la apelación de medio ambiente, te daré mi opinión.
¿Cuál es la posición
del gobierno? ¿Quiénes están detrás de que se explote la playa?
El gobierno de Luis Abinader.
No. Están detrás de que se explote la playa.
Claro.
Entonces se va a poner medio ambiente.
Bueno, anunció hoy ya formalmente.
No más palabras, magistrado. Exacto.
Wow. Eso merece una pausa. Dale, Román.
En breve seguimos con la expresión de la tarde. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
Reyes con mucho más variedad.
El periodista más versátil de la Radio Nacional.
Reyes con mucho más variedad que hay que oír.
Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
Reyes con mucho más variedad.
El programa que lo tiene todo.
Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN Radio.
Lo que hay que oír.
Usted escucha La Expresión de la Tarde por CDN Radio. La información a su alcance. Los tiempos cambian y así nuestro país ha cambiado hacia una movilidad sostenible utilizando autos eléctricos, donde de la mano de Charles Sánchez, en el programa Cero Emisión Radio, estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. Cero Emisión Radio. No se lo pierda cada sábado de 3 a 4 de la tarde por esta CDN Radio. La información a tu alcance. Contacto directo con la expresión de la tarde. Llama al 809-683-8790, 809-683-8791. Y desde el interior sin cargos, 1-809-200-7777.
Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe. Y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online, ahora en elcaribe.com.do, para acceso ilimitado a todo nuestro contenido. De nuevo con ustedes, la expresión de la tarde.
De regreso, 4:44, Ángel Acosta.
Sí, antes de abordar el tema de el admirado Bad Bunny, que el próximo domingo
usted tendrá. Usted no lo admira nada, porque yo le pregunto por tres canciones y usted no la va a saber.
Es que yo no tengo mucha vida de artistismo.
¿Tú entonces no diga admirado?
Porque es un luchador social.
Se monte en esa plataforma. Mire, le compro, pero, sí, ese monte discurso en esa plataforma lo encabeza un René de la agrupación Calle 13. Yo se lo puedo comprar, que siempre ha sido.
¿Él era Calle 13 también?
No.
¿Cómo que no?
No, nunca.
Sí, pero retiren ustedes lo de confundir el discurso. Este es un tema social del que él se ha hecho
montándose en una ola que manifiesto. No conoce.
¿Cómo tituló él su presentación del próximo domingo?
Patrón.
Perdón, acá. Permítame antes de tratar ese tema, abordar otro. El caso de un tema que ha pasado como por debajo de la mesa y no se ha conocido mediáticamente es la anulación, eliminación, fusión, como usted quiera llamarlo.
No, dígale el último término, porque fusión.
De la OPRE. Para convertirlo en una empresa de transporte ferroviario. ¿Verdad? Que la unifican con lo que era el FITRAN, o con los conceptos o áreas que manejaba el FITRAN, que es un fideicomiso que es auspiciado para sustentar las inversiones en el área ferroviaria que se está desarrollando en el país. Junto a eso se emitió otro decreto para convertir ET, la empresa de transmisión eléctrica.
¿Eso se puede hacer por decreto?
Sí, la ley autoriza, porque es un mandato de ley, el convertir las empresas que son de capital público en empresas de capital público, pero se puede decir de naturaleza o de característica privada, o sea, de carácter privado, que estén regidas por la norma privada como empresa. Sí, ellos son parte, funcionan, operarán como una empresa. Por ejemplo, en el caso de ET, está pendiente hacer lo propio con EGI, que también es una empresa de capital público, pero es una empresa. Ok, que actualmente todavía, si existe el FOMPER, es porque esas empresas, ET, esa empresa de EGI, tienen que tramitar sus recursos de ganancia, o por ejemplo Punta Catalina, a través de del FOMPER. Todavía el FOMPER existe, después de tanta caballá que hablaron para eliminar el FOMPER y perseguir a ese muchacho Rosa. El FOMPER existe, y FOMPER va a ser parte del capital de estas empresas públicas, con una participación mínima, creo que menos de un 1% de los activos de la empresa serán las acciones que tendrá el FOMPER, y el 99% lo tendrá, o más del 99% lo tendrá el Estado Dominicano, el gobierno central, como capital. Es bueno que el gobierno, no estoy criticando la acción, creo que es correcta, viene a entrar en coincidencia, en consonancia con un momento de reforma que está viviendo el país, y actualizar ese modelo al modelo eficiente que tiene la Punta Catalina, que es el mismo modelo que se está implementando ahora en ET, que se va a implementar para EGI y que se está implementando en la fusión OPRE FITRAN. Creo que es muy conveniente para el manejo operacional de las empresas. Ahora, la parte que no me queda clara es la deuda que se tiene con esas empresas, porque del 2020 para acá, o del 2021 esencialmente, y prácticamente es agarrado de la pandemia del año 2020, a estas empresas prácticamente se le ha quebrado con las deudas que tienen las EDES con estas empresas. Una deuda significativa que yo creo que el presidente...
¿Pero a cuáles empresas tú te estás refiriendo?
A EGI, ET, tienen grandes deudas acumuladas de que el gobierno no le ha estado pagando. Mas sí le paga el gobierno a las empresas generadoras privadas, pero a estas empresas que están obligados a pagarle a ET un peaje por la transmisión eléctrica para que sea autosuficiente como empresa, y a EGI como empresa de generación eléctrica, que su generación se la vende a las EDES, pero no le devuelven los cuartos para atrás para pagarlo. Estas empresas, ya hoy, empresas de naturaleza privada, que tienen un carácter de operacional como opera una empresa privada, deben entender que hay que pagarles. Y las deudas acumuladas, definir qué tratamiento le van a dar para sanear la estabilidad económica que como activo deben tener estas empresas. Es mi única observación. ¿Qué van a hacer, que no está escrito en el decreto, que debe ser una disposición administrativa, con las deudas que tienen las EDES con EGI y con ET, ya reconvertidas como empresas privadas, de acuerdo a la ley? Miren, Adolfo, te puedes decir, porque vamos a hablar de Bad Bunny ahora. El amigo Roberto quiso leer ahorita las expresiones de la señora Levitt, la secretaria de Estado de Comunicaciones de la Casa Blanca. Ella ha criticado, ha dicho que hace el ridículo el señor Bad Bunny, no, al criticar
la, irónico.
Sí, pero más para adelante ella hace una expresión, usa expresiones que es como decirle ridículo. Oh, no, perdón, ridículo le dice Donald Trump a Noah, el presentador de los premios Grammy, que son donde está el detalle, donde está la esencia del problema, que la clase artística norteamericana, que tiene un peso determinante en la vida política de esa nación, señores, la clase artística.
Tiene ningún peso determinante, eso no es verdad.
Ah, perdón, explíquese.
Si hubiera tenido un peso determinante, Trump no es presidente. Si por esa clase artística hubiera sido Trump no es presidente de Estados Unidos.
Tienen un
ni lo hubiera sido la primera
nunca
vez.
Antes.
Ni lo hubiera sido la primera antes. Vez ni ahora.
Te voy
nunca
a
antes.
Tienes razón,
estuvo
Roberto.
El
tanto los actores, los deportistas, los actores, todo. Todo.
Te concedo razón, pasa? Roberto.
No exageres.
No es vaya. Determinante. Son los principales influencers.
Lo que hacen mucho de ellos.
Son los principales influencers.
Mucho de ellos es que se montan en una plataforma, pero nunca han hecho nada. Nunca han hecho nada en beneficio de lo que cuestionan.
Estados Unidos se ganaba Trump.
No han hecho nada en beneficio de lo que cuestionan. Se montan en una plataforma alegando a su fama, a su popularidad. Es lo único que hacen.
No son determinantes.
Y han vivido de espalda todo. Lo que dice la vocera, o sea, de la Casa Blanca.
No, Roberto.
Que viven en mansiones privadas, con protección, gastando millones de dólares para protección. O sea, no saben nada lo que pasa. Y entonces en un escenario así quieren venir a lucírsela.
Creo que...
Ese es el tema.
Pero cambio el concepto, sí, Roberto. Acojo tu corrección, tu nueva corrección.
No más preguntas, magistrado. Me retiro del estado.
Son determinantes influencers en la sociedad norteamericana.
Yo fijé mi postura sobre influencer. Eso
ayer. Y lo que sí, Patricia, tengo el temor de que todo ese comportamiento de reproche y de confrontación que tiene la Casa Blanca contra esta clase artística podría verse reflejada el domingo en la actividad del Super Bowl.
Esperemos.
Que esperen el boo, que si fue grande en los Grammy, el del próximo domingo puede ser peor.
Terminamos por hoy La Voz del Fanático. Buenas tardes.
Hasta aquí por CDN Radio, La Expresión de la Tarde.
Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
Juan Pablo Duarte soñó con una República Dominicana soberana y justa, arriesgando su vida por quienes aún no habían nacido. Nos enseñó que ser dominicano no es solo decirlo, es defenderlo con dignidad, amor y conciencia. Valores que enseñamos hoy, todos los días, en la escuela. En el Día de Juan Pablo Duarte, honremos su legado desde lo que somos, dominicanos al 100. Ministerio de Educación de la República Dominicana.
¿Buscas tu próximo vehículo? No tienes que ir muy lejos. En la avenida Luperón número 27 te espera tu Santo Domingo Motors de siempre. El mismo servicio, la misma confianza, ahora más cerca de ti. Ven y maneja el Nissan, Suzuki o Chevrolet que más te guste. Elige con calma, sal montado y aprovecha todos los beneficios que tenemos para ti. ¿Tienes vehículo? Te lo recibimos como parte del pago. ¿Buscas un seminuevo? Tenemos las mejores opciones listas para ti. Te esperamos en Santo Domingo Motors Luperón.
En L.I.R. Comercial, los equipos de negocio ya están aquí con la mayor variedad para abrir, mejorar y ampliar tu restaurante, colmado, panadería, barbería y salón, con los mejores precios y las mejores ofertas en freezers, hornos, estufas industriales, planchas, sillones y todos los equipos que puedas imaginarte. Ven ahora a conocer la extensa línea de soluciones de negocios y te quedarás sorprendido. L.I.R. Comercial, donde todos califican.
De maravilla,
hey. Dios bonito, tomando mi café Santo Domingo.
Buen día,
rodéate de todo lo bueno y saquemos lo mejor de lo nuestro. El día es buen día, todo el día.
Tu pueblo, buen día.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Llega la tercera edición de un encuentro musical extraordinario. Di Blasio and Friends, tercera parte. Este 19 de febrero en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. El maestro Raúl Di Blasio, el piano de América. Junto a sus invitados Diomari La Mala, Badir, Natalie Hassim y Manerra. Di Blasio and Friends, tercera parte. 19 de febrero, sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta en tuboleta.com.do.
¿Sabías que con el leasing operativo de Avis puedes tener una flota de vehículos sin hacer un gran desembolso? ¿Por qué elegirlo? Pagos cómodos que se adaptan a tu presupuesto. Menos impuestos, ya que los pagos son deducibles. Mantenimiento incluido sin sorpresas. Siempre con carros nuevos y actualizados. Este 2026, haz que tu empresa o proyecto fluyan sin complicaciones. Incluye el leasing operativo de Avis en tu plan y empieza a ahorrar desde ya. Contáctanos y comencemos a planificar el 2026 junto.
Leasing Avis, la forma inteligente de mover tu empresa.
Valenzuela Productions presenta la agrupación salsera más exitosa de las últimas décadas. Grupo Niche. Niche Disco Tour en concierto exclusivo. Sábado 21 de febrero, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, 10 de la noche. Boletas a la venta en Huepa Tickets. Reservaciones 809-258-1000, 849-399-7778.
En este San Valentín, no te quedes atrás y ven a L.I.R. Comercial a buscar el regalo ideal con hasta un 35% de descuento en estufas de 20 y hasta 30 pulgadas desde 6,995. Televisores de las mejores marcas y modelos desde 7,995. Lavadoras de 12 hasta 46 libras desde 9,495. Neveras de 6 a 24 pies cúbicos desde 13,995. No pierdas la oportunidad de hacer de este San Valentín una celebración especial que solo te puede brindar L.I.R. Comercial, donde todos califican.
La Sirena, más de una emoción, presenta. En CDN Radio, un breve informativo.
Hola amigos, soy Rafi de León. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, emitió una alerta epidemiológica regional ante la persistencia del sarampión en las Américas, instando a los países a reforzar la vigilancia epidemiológica. En otro orden, el director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, PROPEP, Robert Polanco, encabezó este miércoles el acto de inicio de la investigación arqueológica para localizar los restos del cacique Enriquillo en la comunidad de Pueblo Viejo, en la provincia Azua. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web cdn.com.do.
CDN Radio. Información a tu alcance. La Sirena, más de una emoción, presentó.
Aviso. Nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo. Estarán aquí todos los días. Precios bajos todos los días. Resuelto. En La Sirena, más de una emoción.
En CDN Radio, la hora 5 de la tarde.
A ti que te
abrimos las puertas
temprano
y ventanas de la casa. Una experiencia única e inmersiva donde la poesía y la música se complementan con la tecnología. La Casa, del cantautor José Antonio Rodríguez, con invitados especiales vinculados a la canción, la música y la poesía. Viernes 13 de febrero, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, José Antonio Rodríguez abre de nuevo La Casa.
Desde ahora y hasta las 7 de la noche se escucha tu voz y un equipo de expertos comenta y analiza todo lo relacionado al mundo de los deportes. La Voz del Fanático, el primero interactivo de deportes y el más entretenido. La Voz del Fanático por CDN Radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a otra entrega más de La Voz del Fanático. Hoy es miércoles 4 de febrero y estaremos con ustedes, Daniel Araújo, Iván Joel Ramos, Alex Luna y Jam MC en el día de hoy, señores, con el último episodio.
Hoy va.
Finalmente. No ve que anda con la gorra para atrás el hombre.
Con su anillo
del año pasado.
No, y totalmente identificado con el conjunto bicampeón.
Tiene matices escarlata, entonces.
Literalmente.
Sí. Ah, pero también.
¿Un intercambio o te?
Eso es mío.
Eso es de él.
¿Te patrocina la marca?
No, pero son los campeones que
le paga.
Le paga, que es mejor.
No le pregunte mucho a Jam MC porque él a veces se va muy profundo, más de lo necesario, sí. Hay que decir que el equipo de los Leones del Escogido en este momento está arriba en el marcador, ¿verdad?
Yo lo dejé 4-2. Están ganando 5-3 este momento. Panamá hizo dos carreras en la alta del segundo, con cuadrangular del cuarto bate Luis Castillo, y eventualmente Betancourt doble fue remolcado por el quinto bate Rodríguez. Y República Dominicana entonces viró el marcador con un rally de 5 carreras en ese quinto inning, donde varios batazos importantes, tanto de Eric González, de Cristian Adames y de Franchi Cordero.
Creo que hubo una parte que fue en el segundo, ¿verdad?
Las cinco carreras fueron en la baja del segundo episodio. Hay que decir que Panamá hace una más con un cuadrangular del primer bate José Ramos. Así que ponen el partido 5-3. Ese encuentro está en la parte alta del tercer episodio.
Bienvenido, Alex Luna.
Saludos, señores. Ustedes han escuchado la expresión, la bola pica y se va hacia atrás.
Exacto.
Bueno, pues en el Clásico Mundial está pasando eso.
¿Cómo? ¿Cómo
así? La bola pica y se fue a la pared y las bases estaban llenas.
Ajá.
Porque ayer analizábamos nosotros los pormenores, los pros y los contras de la posición. Yo diría que la posición más neurálgica, que es la receptoría, por la carencia de talento de nivel de grandes ligas y los permisos de esos jugadores. Pues hoy, bueno, ayer, nuestro amigo Javier González, que trabaja para los Astros de Houston, informó de los jugadores que tenían aprobada la cobertura del seguro para participar en el Clásico.
Él dijo poco, pero dijo mucho.
Que pertenecen a los Astros.
Ajá.
Y en ese grupo no mencionó al dominicano Jainer Díaz.
Sí.
Entonces, la tarde de hoy, Freddy Peralta, en una comparecencia ante los medios, dijo que para él lo más idóneo, para él y su carrera, era decirle que no al tema del Clásico, Yo vi a mucha gente que lo está malinterpretando. Yo creo que la posición que asume Freddy Peralta es la correcta. Y quizás mucha gente dice, sí, pero no debió esperar que faltara un mes para el Clásico. Lo que pasa es que cuando a Freddy lo convocan para el Clásico, él no sabía que lo iban a cambiar para los
Claro, fans. Claro.
Ni siquiera que lo iban a cambiar.
Sí.
Ya él tenía el permiso de los Cerveceros de Milwaukee y él le notificó a Nelson Cruz, y tengo el testimonio de que él le notificó a Nelson Cruz que iba a participar. Pero ¿qué pasa? Los Mets, además de que él llega a ser la cabeza de la rotación, se rumora, y esto es un rumor no de redes, pero esto es un rumor real, de que los Mets están trabajando un paquete para hacerle una extensión de contrato al dominicano.
Lo cual es lógico.
Lo cual es natural, que si ellos van a hacer una inversión cuantiosa en el mejor lanzador abridor que ellos tienen, entonces ellos le digan, concéntrate aquí, conoce a tus compañeros, porque tú vas a ser el líder de este equipo.
No, de hecho, cuando estaban negociando el cambio, seguro que eso fue una de las cosas que plantearon.
Por supuesto.
Y él seguro que dijo, sí, yo estoy abierto a que podamos hacer una extensión de contrato, una renegociación.
Y no es mala idea, conociendo de que él va a ganar 8 millones de dólares este año.
Exacto, ese salto por supuesto, cualitativo. Claro.
Sí, sí, que la vida le cambió, la vida profesional le cambió a Iván Joel.
Señores, cuando usted habla de un momento previo a los cambios en el baloncesto de la NBA y usted oye nombres como Anthony Davis y James Harden, usted dice, wow, pero esto tiene que ser una de las temas, están los nombres.